Sí, en nuestro caso hay que decir que la semana pasada, también el día miércoles, resultamos electos como la nueva conducción del sindicato.
Sí.
Vamos a asumir responsabilidades recién a partir del 6 de noviembre de este año, pero por supuesto queremos destacar unas elecciones que en todo el país tuvieron una dimensión que no todas veces podemos conocer. Más de 343.000 estatales habilitados a votar, 3.503 urnas o mesas de votación. Nuestra lista, nuestra propuesta se impuso, triunfó en 22 provincias, 22 distritos. Hace 4 años lo había hecho en 19, es decir, hay un crecimiento en la confianza que trabajadoras y trabajadores de todo el país depositaron. Por supuesto, a pesar de asumir el 6 de noviembre, apenas se conocieron los resultados de las elecciones primarias y las primeras medidas que conocimos durante la mañana de ayer, me refiero a esta devaluación del casi el 22%, bajo el convencimiento que, como está ocurriendo hoy, de manera inmediata esa devaluación se va a trasladar a precios, es decir, al costo que tienen productos, bienes y servicios que comúnmente consumimos las trabajadoras, los trabajadores, jubiladas y jubilados, es que exigimos que se otorgue una suma fija y que se reabran todas las paritarias, no solo en la Administración Pública Nacional, sino también en todas las provincias y en todas las municipalidades, como única posibilidad de producir una rápida recuperación de un poder de compra, de un poder adquisitivo, de los ingresos en el sector público que ha sido deteriorado de manera grave durante los últimos meses. Y por otro lado nos preguntamos por qué esperó tanto el gobierno para tomar alguna medida que permita cierta redistribución del ingreso en el país.
La verdad que sí, hay que hacer una mirada sobre la situación económica y sobre el plan económico del gobierno. Se estuvo esperando mucho, se pasó este gobierno en la espera. Bueno, pasaron algunas situaciones que son marcadas y ya las conocemos, pero bueno, también se esperó que cuando amainó la situación se tomen algunas decisiones y no llegaron las decisiones contundentes, ¿no? Y bueno, volviendo a lo
mire,
que comentaba...
Perdone, interrupción, pero no pasa en ningún país del mundo que crezca la economía y a la vez crezca la pobreza y caigan los salarios.
Claro.
Eso ocurre solo acá, a partir de la alta concentración de nuestra economía. Los únicos que se han beneficiado son los grandes grupos empresarios que en sus balances ven cómo se acumulan las ganancias de sus empresas y de sus negocios.
Claro.
Creemos que se deben adoptar medidas que tiendan a mejorar las condiciones de vida de la gente, si no será imposible modificar este absolutamente preocupante escenario electoral que quedó a partir del último domingo. ¿Por qué la gente iría a cambiar su voto, alguien va a cambiar su voto de cada octubre? ¿Por qué aquellos que se ausentaron en las elecciones primarias ahora van a concurrir a las elecciones generales, a la segunda vuelta, si en realidad no se advierte un claro giro en el rumbo de la economía?
Bueno, usted hacía recién una mención, sobre algo que desde Corrientes se viene insistiendo, y principalmente desde ATE se viene insistiendo, en el pedido de la apertura de paritarias, ¿no? Ya sea a nivel nacional, bueno, la reapertura de las paritarias. En Corrientes, la verdad que no hay paritarias, en la administración pública correntina no hay paritarias, y también esto está perjudicando en el municipio, ¿no? En los municipios del interior de la provincia de Corrientes. Esto es algo que nos está afectando a todos. Decirle no a la paritaria es decirle no a los derechos de los trabajadores.
Sin lugar a dudas. Hoy el 60% de las trabajadoras y los trabajadores estatales son pobres en la Argentina. Los estatales integramos ese fenómeno nuevo de los asalariados formales pobres. Hemos venido perdiendo conciencia acerca de cuál es el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo. Nos estamos dejando explotar por menos dinero del que dice la propia ley que tiene que ser, porque la Constitución Nacional es clara. Derecho a una retribución justa nos da. Ahora, cuando la ley defina esa retribución justa, claramente se advierte que el sueldo nos tiene que alcanzar para garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, previsión social, educación, ahorro, esparcimiento, vacaciones, que alguien diga de las o los que están escuchando si el sueldo les alcanza para todo eso. Hoy tenemos que elegir en esta Argentina qué parte de qué prestaciones de esas poder cubrir, porque para todo no alcanza. Por eso tenemos que demandar una inmediata redistribución del ingreso, por supuesto, como usted bien refería, la reapertura de todas las paritarias. Las trabajadoras y los trabajadores municipales son los más postergados en materia de derechos. Uno recorre el país y se da cuenta que nuestros hijos, por ejemplo, no valen lo mismo, que hay hijos de primera, hay hijos de segunda. Si uno compara cuánto se paga por asignación familiar o asignación por hijo en una municipalidad, en un estado provincial o en el estado nacional, no se cumple ese precepto que por igual tarea debe existir igual remuneración. Un trabajador municipal cobra dos veces menos tal vez que un trabajador de la provincia, y un trabajador de la provincia hasta cinco veces menos que alguien que se desempeña en un organismo del Estado Nacional, a pesar de que realizan las mismas tareas. Esos son los desafíos que tenemos por delante, Nate. También ponerle fin a la precarización laboral en el Estado, demandar el pase a la planta permanente y dotar de estabilidad a todas las trabajadoras y los trabajadores.
Y sobre la suma fija, Rodo, ¿en qué suma iría? Y también sabemos que hay desde otros sectores del gremialismo quienes directamente ni quieren hablar del tema.
Nosotros estamos dispuestos a discutir cuál sería la suma fija. Por supuesto que tiene que ser un piso de 50.000 pesos. Estamos dispuestos a discutir, y nosotros creemos que no tienen que existir dirigentes sindicales que se nieguen a la suma fija. Es mentira que el otorgamiento de una suma fija afecte el derecho a la negociación colectiva. La suma fija debe otorgarse como un piso que logre mejorar los ingresos de menor monto en toda la administración. De todas maneras, yo creo que frente al escenario político del último domingo tenemos que seguir convocando a la más amplia unidad. El que no entienda que el movimiento de trabajadores, el movimiento obrero en el país, tiene que estar más unido que nunca porque vienen por nuestros derechos, bueno, realmente estará siendo muy irresponsable.
Claro, sí, escuchaba lo que decía y la verdad que, bueno, también es esperar qué postura va a tomar el gobierno respecto a este reclamo del trabajador asalariado, del trabajador de la administración pública que necesita este respaldo, ¿no? Ya sea de paritaria, de suma fija. Pero también están, ayer hablábamos mucho aquí, están los caídos del sistema, ¿no? Y que incluye también a los empleados estatales, ¿no? Usted hablaba de todos los sectores de la administración pública, y bueno, en los municipios realmente se nota que hay una diferencia enorme y se está pagando de una manera preocupante, ¿no?, los salarios a los empleados. Bueno, hacer esa mirada también por las referencias nacionales y populares ya, no sé, bueno, en otros municipios no sé cómo estarán trabajando, pero bueno, en muchos municipios del interior de la provincia la verdad que estamos pasando por situaciones muy, muy tristes.
Fraude laboral. Los intendentes, los gobernadores, el propio presidente en los organismos nacionales, en muchos de ellos, cometen delitos todos los días. ¿Qué es un fraude? ¿Qué es violentar la ley vigente o no cumplir con la ley establecida? Si hay un trabajador o una trabajadora que realiza las mismas tareas de la planta permanente, que cumple una misma franja horaria, que recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, la ley es clara, dice que si se cumplen esos tres extremos, estamos frente a un fraude, y que cuando uno corre el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia y que tratándose del Estado debe ser inmediatamente dotada de estabilidad. La pregunta es que al comerciante de la media cuadra, al que tiene una pequeña empresa, o a un pequeño o mediano productor, o aún a una familia que tiene la posibilidad de tener una trabajadora de casa de familia o trabajador de casa de familia, y no le realiza los aportes y los mantiene sin registrar, inmediatamente los multan y sancionan. Ahora, ¿con qué autoridad estos intendentes, los gobernadores y el presidente le van a exigir al resto del pueblo si son los primeros en incumplir? Porque cuando vino Macri y despidió 35.000, más de 35.000 trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional, ahora, ¿qué dijimos nosotros? Macri es el que despide, pero también hubo un gobierno que los dejó precarizados y sin estabilidad para darle la oportunidad de ese fenomenal ajuste. Y ahora va a ocurrir lo mismo, porque este gobierno de Alberto Fernández se comprometió a pasar a planta permanente a 30.000 trabajadores y resulta que apenas hemos logrado llegar a los 3.000. Van a volver a quedar desamparados los trabajadores en el Estado Nacional para recibir al próximo gobierno. Hay que hablar con absoluta claridad. No, a nosotros, por supuesto, que no nos da lo mismo cualquier gobierno. No queremos volver a vivir lo que vivimos del 2015 al 2019. No queremos una restauración neoliberal, pero no podemos tener gobiernos que se nieguen a reconocer los derechos de los trabajadores, que de la mano del Fondo Monetario Internacional hayan llegado a esta derrota electoral que hubo el último domingo. Nosotros tuvimos un posicionamiento claro. Si llevas adelante negociaciones amigables con el fondo, bueno, te haces amigo del fondo, te enemistás con tu pueblo. Y es mucho de eso ha ocurrido y se demostró el último domingo.
Bueno, espero que estén abiertas las puertas entonces para las negociaciones. La verdad que es el deseo, ¿no?, de quienes estamos trabajando, militando, el sector gremial y, por supuesto, acompañando a quienes, a nuestros compañeros y también a quienes no están dentro del sistema, ¿no? Porque también tenemos que ser realistas, hay muchos que han caído en el sistema, en un espacio donde realmente, o en un tiempo gubernamental donde realmente tendrían que mejorar estas circunstancias. Rodo, desde ya, bueno, saludarlo, felicitarlo nuevamente por este logro, ¿no?, de ANUSATE, por el cargo de secretario general, a usted, a Mercedes Cabeza, que es su compañera en la lista, y bueno, seguiremos con la línea directa para escucharlo siempre, porque siempre está presente aquí ATE a través de Radio Nacional.
Muchas gracias, el triunfo en ATE es un triunfo de todos, hemos salido a recorrer el país proponiendo más peleas. Las provincias tienen que volver a ser protagonistas en ATE, el país abrazó nuestra propuesta, así que el triunfo es de todas y de todos en los estatales en la Argentina. Un saludo a ustedes y por supuesto a todas y a todos los que están escuchando. Hasta luego.